COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? ¿Compráis flores por difuntos? ¿Sigue siendo el negocio de las floristerías rentable en los días previos a la celebración de Todos los Santos? ¿Se mantiene la tradición de recordar a los que ya no están con flores? Dos días antes de la celebración del 1 de noviembre, COPE Ferrol ha trasladado la pregunta a las floristerías de la ciudad y también a la ciudadanía. Parece ser que la crisis se está dejando notar un poco en este sector, aunque siguen teniendo clientes que demandan sobre todo trabajos elaborados. Escuchamos a Patricia Serantes, propietaria de una floristería aquí en la ciudad de Ferrol.
Se nota la crisis, sí. A ver, la gente intenta poner un poquito más barato, lo que es más caro, pues tipo orquídeas y tal, es un poquito más difícil de vender, cuando antes sí vendías más esa flor más buena. Pero bueno, aquí la verdad la gente lo que demanda mucho es trabajo elaborado, porque cuando vas a una floristería quieres que la floristería te haga el trabajo, no para comprar la flor suelta. Con el intrusismo de las gasolineras, las grandes superficies y demás, ya no es tanto como antes, ahora es más trabajo elaborado.
¿Y de dónde proceden estas flores que se utilizan en estas floristerías y que engalanan los cementerios de nuestro entorno? Pues su procedencia parece ser que es diferente, dependiendo del tipo, llegando desde la comarca, el resto del país, pero también de otros puntos de la Unión Europea como Holanda.
Todo lo que es las variedades de crisantelmo son de aquí, de Ferrolterra, de una cooperativa que producen ellos. Entonces procuramos tener la mayor parte de la flor que sea de aquí. Luego el lilium, partes gallego y partes del sur, porque no llega a la producción. Y luego ya lo que son cosas muy especiales, tipo orquídeas y demás, ya es proveniente de Holanda, que después ya ellos importan de cada sitio.
Nuestro compañero Javier García hoy ha salido a la calle también para preguntaros a vosotros cuáles son vuestras costumbres, un tema que se ampliará a partir de las 2:20. Pero también te voy a contar cómo estamos celebrando el Samaín, una tradición gallega que marca, bueno, pues toda la festividad en torno al Día de Difuntos y de Todos los Santos, ya en Galicia, bueno, hace muchísimas décadas y muchas generaciones tallaban calabazas y contaban historias de miedo. Ahora, mal llamado Halloween, se importa un poco, bueno, pues la tradición de los Estados Unidos. El Samaín tendrá mañana su día grande en Ferrol y Cataboy será el epicentro de las celebraciones que organiza la Asociación de Comerciantes Hecho Cataboy. Ya van 13 años de celebración del conocido como Kilómetro do Terror, un programa al que cada vez se suman más personas que participan en esa conocida Volta das Ánimas, pero en otras muchas actividades que hoy también te voy a contar. Y el vacunódromo de Fimo está de nuevo en marcha, funcionando a pleno rendimiento con un total de 15 puestos de vacunación. La respuesta de la población está siendo buena y la mayoría, personas ahora entre 70 y 79 años y profesionales, están optando por la administración de las dos vacunas. ¿Cuál es el objetivo de la Consellería de Sanidad? ¿En qué consiste ese nuevo ensayo clínico Galflu, una vacuna de la gripe con alta carga que también se ofrece en este vacunódromo de Fimo? Hoy te lo voy a contar. Y no sé si sabías que un vino que se elabora íntegramente aquí en la parroquia de Esmelle está entre los mejores vinos del mundo. Además, ha conseguido en su añada del 2021 nada más y nada menos que 95 puntos en la guía Peñín. O lo que es lo mismo, bueno, pues uno de los manuales de vino más completo del mundo. Están esperando también cuál va a ser la puntuación de la añada del vino astillero 2021 en la guía Parker. Esta ya es la guía internacional. Hoy hablaremos con Marcial Pita, uno de los propietarios de esa bodega, el Paraguas, con sede aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, concretamente en Esmelle. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues estamos muy pendientes de esa reunión que comenzaba a las 11:30 entre la empresa EINSA de Aspontes y la parte social de la comisión negociadora de ese expediente de regulación de empleo, un ERE de tipo extintivo que la compañía quiere poner en marcha. Por el momento se desconoce la cantidad de afectados, unos despidos que afectarían a los trabajadores de la planta de Insaprint de Aspontes, ubicada en el polígono de Penapurreira, en la que trabajan 227 personas, y también a las oficinas de Madrid, con 15 empleados. Hace unos días, la dirección trasladó a los representantes del comité de empresa el descenso de la carga de trabajo en los últimos años y el estado general del sector de las artes gráficas. Y también te cuento que la Xunta activó el plan de emergencias de Galicia al nivel 1 por el incendio de la planta que la empresa Sogarisa padeció en el polígono industrial de a Somozas. Los equipos de emergencias lograron esta noche extinguir las llamas que se iniciaron sobre las 4:15 de la tarde de ayer tras explosionar un depósito de líquido inflamable. En ese momento había en la planta varios trabajadores y dos de ellos tuvieron que ser atendidos y trasladados por inhalación de humos y quemaduras a un centro hospitalario por precaución. Además, la central de emergencias también avisó a los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche y Narón para que activasen las medidas necesarias. En cualquier caso, las autoridades locales confirmaron que ninguno de los ayuntamientos realiza captaciones del río Xuvia. Este incendio ha causado daños importantes en estas instalaciones, un centro que es propiedad de la Xunta, pero que explota la empresa Sogarisa, perteneciente al grupo Rodonita. Y en cuanto al tiempo, ¿nos seguirán acompañando las lluvias en este comienzo de semana? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
De momento en Ferrol tenemos una temperatura de 16 grados, cielos cubiertos y lluvias que alternan con algunos, pero pocos y claros. Nos dan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Se agárdanse pocos cambios na situación meteorolóxica en Ferrol. Seguiremos na influencia das baixas presións con circulación do suroeste. Una situación que trae un día de inestabilidad atmosférica, con ceos parcialmente cubiertos, de lluvias intermitentes que se prevén máis activas pola tarde e podrían deixar algún mago tormentoso. As temperaturas en cambios significativos, as máximas estarán nos 16 graus, cun vento que sopra do suroeste moderado e trae intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De los datos del tiempo nos vamos ahora con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, afortunadamente sin tener que destacar ningún accidente de gravedad. Pero te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol pone hoy en marcha un operativo especial de tráfico establecido con motivo de la festividad de Todos los Santos y Difuntos en el entorno del cementerio municipal de Catabois, que estará en marcha hasta el próximo jueves. Bueno, pues así quedará prohibido el estacionamiento en la propia carretera de Catabois, concretamente en el tramo comprendido por la glorieta que da acceso al hospital Arquitecto Marcide y la entrada del cementerio. El aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada del recinto se va a limitar a un solo margen, al tiempo que se convierten en vías de salida de único sentido. Los efectivos policiales patrullarán específicamente para prestar atención a esta zona. Y no te vayas si quieres saber cómo es el vino que se elabora íntegramente en Esmelle y que le ha valido 95 puntos, nada más y nada menos, en la guía más prestigiosa de los vinos de España, en la guía Peñín. Ahora te lo cuento.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso a servicios electrónicos municipais e como punto de información a cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol, en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
A Confederación de Empresarios de Ferrol Terra Eume Ortegal Cofer, en colaboración co Concello de Ferrol, imparte un programa gratuito de apoio e asesoramento destinado á mellora da competitividade do tecido empresarial. Os días 14, 21 e 28 de novembro impartirase a seguinte formación en liña, con titorías individuais centrada na promoción da internacionalización empresarial. Inscripcións e información no número 981-333-322.
Thank you.
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Aquí en Ferrol tenemos uno de los vinos más cotizados de España y casi del mundo. La guía Peñín de Vinos España 2024, que ya está en las librerías, acaba de salir hace nada, pone al vino Astillero 2021, elaborado aquí en la parroquia ferrolana de Esmelle, con nada más y nada menos que 95 puntos en esa guía Peñín. Además, también están muy pendientes estos días y estas horas de lo que dirá la guía Parker sobre un vino que Marcial Pita y Feliciano Pereira elaboran desde Ferrol. Marcial Pita, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, un vino que salió de manera experimental en el año 2015, compuesto íntegramente por esa uva blanco legítimo y que os está dando muchísimas alegrías, ¿no?
Pues sí, por suerte parece que el trabajo al final pues está llevando buenos frutos. Nosotros nos hemos esforzado bastante desde el principio por intentar, aprovechando el cambio climático imparable, pues apostar por qué se podía cultivar en esta zona sin tradición en el siglo XX, pero que en la que está documentada la viticultura desde 1305. Y bueno, pues es, ha sido un poco recuperar la historia de la viticultura en la comarca.
Uh-huh. Blanco legítimo en esos viñedos de Fonte do Conde, en Esmelle, ¿cómo ha sido ese trabajo de recuperación, Marcial?
Pues nosotros, ayer precisamente leí a un prescriptor de aquí gallego, Alejandro Padín, que hay 157 hectáreas de esta variedad cultivadas en toda España. Entonces, en Galicia apenas alcanza las 25 hectáreas. Nosotros, para el cuarto hectárea que tenemos, porque en principio fue una cosa experimental y ya veremos si algún día seguimos creciendo y en qué manera exponencial, lo que apostamos es por recuperar todos los clones que podíamos localizar en Galicia y en Asturias o León de la variedad blanco legítimo, para ver la evolución que ha tenido en sus diferentes zonas. Entonces trajimos de Negueira de Muñiz la blanca del país, trajimos de Barbanza la raposa, trajimos del otro lado de Cangas de Narcea, trajimos la albarín, y el blanco legítimo, que es de las zonas de Chantada y sobre todo la zona de Paderna y Betanzos, que es donde es mayoritaria. Todas estas variedades que te he dicho, todas estas son la misma variedad de uva, la blanco legítimo, lo que pasa que con clones diferenciados en diferentes zonas, porque ha sido muy testimonial la producción de esta uva. Entonces lo que hemos hecho nosotros es probar con esos clones a ver cuál se adaptaba mejor a nuestra zona. Y bueno, vemos que por lo general todos se adaptan bien, unos mejor que otros, pero que la elaboración de un vino de calidad es más que posible.
Uh-huh. El Astillero 2021, así como todos los astilleros, está elaborado íntegramente con las uvas que tenéis aquí en Esmelle.
Sí, sí,
¿no?
Exclusivamente. Es un vino de mesa elaborado con uvas de este viñedo de cuarto de hectárea que tenemos en Esmelle. Y bueno, a diferencia de otros vinos que elaboramos en la denominación de origen Ribeiro, pues al ser un viñedo tan pequeñito, nos permite hacer un seguimiento más exhaustivo, incluso en la elaboración. Para la elaboración engañamos a unos amiguetes, vienen allí a pasar el día, les doy de comer, les damos de beber y me hacen el favor de ir grano a grano, desgranando cada racimo para que las uvas que entren en el depósito estén todas perfectamente limpias. Al poder hacer eso, cosa que no hacemos con otros vinos, pues nos podemos permitir hacer una crianza con las propias pieles de la uva, que lo que en el mundo internacional se conoce como una especie de orange wine. Lo que pasa que al ser la variedad de uva con un ollejo tan fino y tener un color tan pálido, pues realmente no llegas a alcanzar esos colores naranjas, pero sí que le aporta mayor estructura en boca al vino y mayor complejidad en nariz, aparte de dominarle un poco el amargor y la acidez.
Uh-huh. Son suelos arcillosos con base granítica los que tenéis aquí en Ferrol. ¿Esto qué le aporta al vino? ¿Cuál es un poco la cata de este Astillero 2021?
Vamos a ver, el granito es prácticamente el mayoritario en todos los viñedos gallegos, en el 85-90% de los viñedos gallegos. salvo zonas que hay con xisto, pizarra, el resto es todo granito. Entonces, lo que aporta el granito a los vinos gallegos, sobre todo a los nuestros, es muchísima tensión, muchísima mineralidad y mayor autenticidad, un carácter atlántico más puro.
Uh-huh. El Astillero 2021 en esa guía Peñín, ¿qué significan para vosotros estos reconocimientos, Marcial? Porque también me decía que estabais pendiente de lo que diga la guía Parker durante estos días, ¿no?
Pues hombre, para una bodega tan pequeñita y una guía que catan 10.000 vinos al año, que se hayan fijado en nosotros, en un vino tan escaso y tan singular y tan especial, pues es muy importante. No nos vamos a engañar, aquí nosotros hemos tenido que aguantar aquí a muchos paisanos nuestros con gran experiencia en agronomía y viticultura a decir que aquí no íbamos a hacer una botella de vino, pero bueno, al final a mí lo que me digan mis paisanos me ayuda si son comentarios cariñosos, me hace que pensar si son contrarios a lo que pensamos, pero lo que realmente a mí lo que me importa es lo que digan los profesionales, y los profesionales están encantados con el vino, y bueno, eso para nosotros es quizá lo más importante.
Son producciones muy pequeñas y también estos reconocimientos nos imaginamos que, bueno, pues hace que el vino sea mejor valorado y que también cueste más en el mercado, ¿no?
Sí, nosotros empezamos humildemente con una tarifa que salió de bodega. Nosotros llevamos ya muchos años en los que, pues te diría por lo menos 6-7 años en los que ya no ponemos nosotros el precio de los vinos, nos los pone el mercado. Nosotros tenemos una demanda y hay una producción, que son producciones muy pequeñas de los 4 vinos que hacemos. Entonces, bueno, el mercado cada vez tenemos más demanda, pero la producción es más o menos la misma. Hay años que son peores, como el 2021, que hicimos muy poco vino. Y bueno, eso al final pues repercute en los precios. Es ley de vida.
Estamos hablando de 4 vinos. Concretamente, ahora nos hemos fijado en el Astillero por este reconocimiento de la guía Peñín, pero después elaboráis otros 3 vinos. Pero los viñedos no están aquí en Ferrol, están en Rivadavia, ¿no?
Están en el Valle del Avia, sí, al lado de Rivadavia. En Rivadavia tenemos la mayoría de ellos, y en el municipio de Cenlle tenemos, que es un municipio muy pequeñito, con los mismos habitantes que Esmelle, pero con alcalde, y que también está junto a Rivadavia. Allí hacemos, igual que en Esmelle, hacemos vinos de parajes. En la medida de lo posible elaboramos cada variedad de uva y cada parcela por separado, y luego pues vamos o sacamos vinos de esa parcela en concreto o las mezclamos varias parcelas y sacamos un vino más genérico que se llama el paraguas, que sería lo que dirían los franceses un vino van de village, un vino de villa, por así decirlo, o de valle.
Marcial, ¿cómo está el mundo del vino ahora? Cada vez son más apreciados los vinos españoles y sobre todo gallegos, ¿no?
Pues mira, yo siempre pongo el ejemplo para la gente que no sois profesionales del sector. Tenemos que darnos cuenta de que Galicia apenas produce un poco más del 2% del vino español. Pero si existen 500 restaurantes 3 estrellas Michelin en el mundo, hay 450 en los que puedes encontrar un vino gallego. Entonces, con eso creo que se dice todo. Somos los propios gallegos los que menos valoramos el producto que tenemos. Yo te digo que a nivel internacional, nosotros con los vinos que elaboramos, yo no me pego con mis paisanos gallegos. Yo ya me estoy pegando con vinos sudafricanos, con vinos argentinos, con vinos de Loira, de Borgoña, australianos, neozelandeses. Yo con mis paisanos, nosotros los que elaboran bien vino, buen vino en Galicia, lo tienen todo vendido.
¿Cómo ha sido todo este recorrido? ¿Cómo echas la vista atrás y dices, bueno, me ha merecido la pena toda la experiencia desde el año 2013 para recuperar esta uva de blanco legítimo, para realizar todo este trabajo?
Hombre,
si
pensamos en el tema económico, desde luego que no es un negocio para llevar a cabo. Lo que pasa que a mí me repercute otras alegrías y mucho mayores que la económica. Nosotros el negocio lo tenemos en Ribeiro. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos redescubierto una zona vitícola después de la constitución de la PEPA, el 90% de los impuestos que había en la graña eran de vino, para todo lo que se aplicaba. De esos viñedos había en Doniños, había en San Felipe, había en Esmelle, y bueno, desde la filosera final del siglo XIX se perdió, y ahora lo que hemos podido es recuperar una zona. Luego, por otra parte, hemos dado un golpe en la mesa para establecer nuevos límites de viticultura de calidad, con una variedad de uva con un ciclo más corto, más adaptada a la zona en la que estamos. Y por último, yo creo que para mí lo más importante es que es un proyecto social también. Nosotros llevamos 7 años trabajando con asociaciones que fomentan la diversidad funcional de las personas, y entonces, bueno, hemos estado trabajando con Tema Down y llevamos 4 años encantados trabajando con la asociación Nuestra Señora del Chamorro en el Val, y bueno, uno de sus estudiantes lleva con nosotros 4 años y es un fenómeno eso.
Marcial Pita, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE. ¿Cómo estás? Uno de los temas centrales de esta jornada es que COPE Ferrol ha salido a la calle para conocer si, bueno, pues todavía sigue vigente esa tradición de honrar a los que ya no están con flores. ¿Compráis flores por difuntos? ¿De dónde vienen estas flores? ¿Sigue siendo una tradición entre las nuevas generaciones? Javier García, ¿cuáles han sido las respuestas de la calle? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues sin duda alguna se siguen comprando flores, se siguen honrando a los callos que no están, a los difuntos, y sobre todo hay mucho interés en tener esos nichos, esos cementerios engalanados para este miércoles y jueves. El miércoles es el día de Todos los Santos, el día 2, jueves, día de difuntos, y hemos ido precisamente hoy hasta una floristería de aquí, de la calle María de Ferrol, Floristería La Ilusión, en donde hemos hablado tanto con clientes como con su responsable, con Patricia Serantes, que nos ha contado de dónde vienen las flores, qué es lo que, si se nota la crisis o no se nota, y también, de alguna forma, hemos conocido lo que la gente hace estos días.
A partir de las 2:20 escucharemos todas estas reacciones y respuestas, pero hoy también estamos muy pendientes de un asunto laboral. ¿Cuál es?
Bueno, pues efectivamente a las 11:30 estaban citados los representantes del Comité de Empresa conjuntamente con la dirección de la empresa EINSA, que tiene su sede, una de sus sedes en Aspontes, concretamente en el polígono de Penapurreira. Ahí estaba previsto que la dirección trasladara a los representantes de los trabajadores cuál es el alcance del ERE de extinción que tiene previsto llevar a cabo. El motivo, dicen, que la situación actual de este sector, de las artes gráficas, y al mismo tiempo, durante los últimos tiempos, la carga de trabajo no es la adecuada para poder seguir manteniendo esos más de 270 empleados que tiene este centro situado en el polígono de Penapurreira. Por el momento desconocemos cuál es el alcance precisamente de ese ERE extintivo que iba a trasladar esta mañana la dirección de la empresa. También estamos muy pendientes de otro municipio de nuestra comarca, de Asomozas. Ayer, a eso de las 4:20 de la tarde, se declaraba un incendio en la planta que la empresa Sogarisa tiene en el polígono industrial de esa localidad. Un incendio que se inició tras la explosión de un depósito y automáticamente, bueno, pues las llamas se fueron propagando por diferentes zonas porque allí existía mucho líquido inflamable. Han quedado bastante dañadas esas instalaciones, concretamente la planta que tienen situada en el polígono de Asomozas, porque Sogarisa tiene también una zona de depósitos, en este caso situada en el Alto de Marván, que no se ha visto afectada, pero por ejemplo se ha quemado completamente la sala de control, en donde precisamente estaban dos de los trabajadores que resultaron heridos leves, porque afortunadamente no hay que lamentar, bueno, pues daños personales, porque según nos han comentado, si esto llega a ocurrir un día por semana, cuando hay mucha más gente trabajando, pues posiblemente estaríamos hablando de otros números. La Xunta, a través de la Xega, ya ha desactivado ese plan de emergencia que había activado. Incluso ayer, por ejemplo, salía el humo desde las alcantarillas, porque ese líquido incendiado incluso llegó al alcantarillado y posteriormente, pues como se fue combustiendo, fue saliendo incluso humo desde las alcantarillas de esa planta situada en el polígono industrial de Asomozas. A las 2:20 les daremos más detalles con respecto a este incidente, y también les contaremos, por ejemplo, que el alcalde de Ferrol ha querido hoy agradecer a los efectivos de emergencia y también a aquellas empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Ferrol por su trabajo realizado este fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta el sábado los importantes problemas que generaron las lluvias y también los vientos, que han motivado que tanto policía local como bomberos, protección civil y otras empresas que trabajan para el Ayuntamiento tuvieran que doblar efectivos para poder atender al gran número de demandas. Y también, en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, pues el propio alcalde de Ferrol aseguraba que se sigue trabajando, por ejemplo, para recuperar esos 30 de esos 50 kilómetros por hora en muchas de las carreteras que ahora mismo están limitadas a 30, y también hoy el Ayuntamiento de Ferrol ya ha puesto en marcha un plan especial precisamente de tráfico en las inmediaciones del cementerio municipal de Catabois para facilitar precisamente la circulación de vehículos en esa zona.
Gracias, Javier. Sí, un plan especial de tráfico porque también mañana se va a celebrar esa Volta das Ánimas dentro de las actividades de celebración de Samaín del Ayuntamiento de Ferrol. A partir de las 2:20 ampliaremos estas noticias, otras que puedan surgir, y escucharemos también las voces de los protagonistas. Cope Ferrol Necrológica. La señora doña María Lois Luaces, conocida como Maruja de Lois de Castelo, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Carlos Lois Luaces, hija política Fina Prieto Sueiras, nietos Yolanda, nieto político Armando, bisnietos Martín y Carla, hermanos Josefa, fallecida, Carmen fallecida y Marina, hermanos políticos Enrique fallecido, Gervasio fallecido y Lotario, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Repasamos cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo, porque el Racing de Ferrol se trae 3 nuevos puntos. Santi Rey del Sardinero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues fue un fin de semana bastante bueno en lo deportivo. Un fin de semana porque pues puntuaron los principales equipos de la ciudad. Empezaba el Párvulo el sábado con un empate 2-2 ante un rival de la zona alta de la tabla como es el Levante, un partido que además tuvo que igualar en la segunda mitad después de que muy rápido se pusiera con un 0-2 a favor el conjunto levantino y pudo conseguir esa victoria. Luego seguía el domingo con la importante victoria del Basi Ferrol en Madrid ante el Movistar Estudiantes 71-82, que le da su tercera victoria, y ya preparando ese partido tan importante que tiene el viernes a las 8:15 en la Malata ante un rival directo de la zona baja como es el Embutidos Pajariel Bembibre. Y seguía por la tarde el domingo pues con más victorias, la del Somozas 3-0 ante el Arzúa, y acababa para rematar ese fin de semana con un triunfo del Racing 1-0, que además venía después de que el conjunto santanderino se pusiera por delante con un golazo, pero luego también un centro espectacular de Ever hacia su compañero Carlos Vicente hizo que este jugador anotase el empate, y luego Ever provocaba un penalti que él mismo transformaba, y nada más sacar de centro prácticamente volvía a anotar Ever para colocar ese 1-3 que permite al Racing escalar posiciones, alejarse de los puestos de descenso y sobre todo dar una buena imagen y un golpe encima de la mesa, porque era lo que le faltaba un poco fuera de casa, que no acababa de refrendar el buen juego con victorias. Y ya sin tiempo casi al descanso, está viajando ahora desde Santander y mañana pues va a volver a viajar, en este caso hacia tierras malagueñas, porque juega Copa ante el Marbella en la localidad de San Pedro de Alcántara el miércoles a las 8 de la tarde, y luego el siguiente partido de liga es el domingo a partir de las 2 ante el Andorra, con lo que no tienen descanso ningún día los jugadores del conjunto racinguista este fin de semana. También destacar que se tuvo que aplazar el partido a Beconsa Basket Mi Vista Azul porque el equipo sevillano no pudo aterrizar en el aeropuerto de Santiago, tuvo que volver para Madrid y por lo tanto no se pudo jugar ese partido. Y otra buena noticia fue en la Superliga 2 de voleibol, que el Intasa Sadorniño por tercera semana consecutiva gana, y por tercera semana consecutiva por idéntico tanteador, 3-2 ante el líder Testel Santanderina, con lo que el equipo de Pablo Parga ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento. Peor se dieron las cosas en otras categorías, como en la preferente, porque solo empató el Galicia Mugardos y perdieron tanto M como Aspontes, y ganó en este caso el Miño 4-2 al Castro. Y en fútbol sala femenino, donde perdió un partido que no era esperado, el Valdetires por 3-2 en la cancha del Alcorcón B. Vamos a escuchar protagonistas en el programa. Tendremos al entrenador del Racing, a Cristóbal Parralo, a hablar de esa importante victoria, y también las palabras de Lino López después de esa victoria tan importante de su equipo en Madrid ante Movistar Estudiantes, a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Hacemos una pequeña parada a la 1:00 p.m. para escuchar la última hora de la información nacional, internacional y regional. Volvemos a la 1:20 con usted dirá y muchos más contenidos. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Bueno.